su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya es martes, ya al menos llevamos un día más de la semana. El día de hoy se encuentra en los controles Charlie, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos la recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez. ¿Cómo estás, Katia?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, Pili. Oye, ¿sabes qué? Esta es la tercera llamada, comenzamos. Oye, Pili, tú habías, hemos escuchado hablar de fabricantes de guantes, de zapatos, de ropa, de aviones, pero ¿te habías imaginado fabricante de ovnis?
No.
Bueno, pues ni yo tampoco. Entonces, el día de hoy le quiero dar las gracias a Jerónimo Best que nos tome la llamada para platicar de fabricantes de ovnis. Jerónimo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias, encantado de estar invitado aquí a platicarles justo de fabricantes de ovnis, de cómo fabricamos objetos voladores no identificados.
que luego sí se da, y resulta que son globos, pero en este caso, Jerónimo, cuéntame, ¿qué es esto de fabricante de ovnis?
Pues es una serie de televisión, una comedia, la verdad, muy divertida, muy entretenida para toda la familia, y que trata sobre Dalí Montoro, que es el personaje que yo interpreto, que es un pseudoinventor muy fracasado, que pues quiere que su hijo lo vea con ojos de amor y no logra entender que pues tiene que ser el mismo. Entonces él crea una personalidad alterna de este millonario en redes sociales como para apantallar a su hijo y a otras personas, ¿no? Y un consejo de ancianos en el pueblo de donde él es, que se llama Hogarrio del Cobre, se creen esta mentira y lo llevan al pueblo diciéndole otras mentiras para que les ayude a rescatarlos, porque el pueblo está endeudado con el gobierno, y pues dicen, pues un millonario va a venir a invertir en el pueblo, ¿no? Y pues Dalí no tiene un peso, entonces se le ocurre esta brillante idea, porque es una persona muy ingeniosa, de aprovechar una leyenda del pueblo, donde ahí hubo abdujeron un perro, un ovni, y entonces quiere aprovechar esa leyenda, recrear esto y crear un ovni junto con este consejo de ancianos para atraer muchos turistas, ¿no? Porque hay mucha gente muy curiosa de si hay ovnis, ¿no? Y así que gasta mucho dinero con turistas por rescatar el pueblo.
Jerónimo, perdón, Jerónimo, si me escuchas, Jerónimo, se nos está cortando mucho la llamada, a ver si te puedes reubicar.
No me estoy ni moviendo.
Fíjate.
Estoy en el mismo lugar. ¿Me escuchan ahí?
Ahí está, perfecto.
Aquí, mira, no me voy a mover, pero no sé dónde se quedaron.
Justamente nos estabas hablando de esto, de que Fabricante de Ovnis es esta comedia en donde estamos viendo. Pero a ver, ok, ya estoy yo viendo el tráiler porque justamente ya se estrenó. Que además, esa es otra cosa de las que yo te quiero preguntar, Jerónimo. ¿Qué se siente trabajar para plataforma? Pero para plataforma que no se va por el típico, la típica trama de una serie, sino en este caso buscan llevar comedia y diversión también a todos los espectadores.
Totalmente, y se siente mucho orgullo, ¿no? O sea, yo me siento muy orgulloso del resultado, me siento muy orgulloso de la plataforma de Tomás Gutiérrez con una historia como esta, ¿no? Que es muy fresca, muy distinta, un humor muy absurdo, con tintes de farsa, y que toda la familia se la va a pasar bomba. Y la verdad es que yo ya vi el resultado y estoy muy orgulloso del resultado. Creo que hay mucha química entre los actores, con la historia, que se ve reflejada en la pantalla y que es, les aseguro que no se van a arrepentir. Y pues también agradecido con las plataformas que toman riesgos con actores tal vez no tan conocidos como yo, ¿no? No tan famosos, y pues que me hayan dado un papel como Dalí Montoro, pues estoy eternamente agradecido con ellas.
Oye, Jerónimo, ¿y cómo fue tu preparación? Porque sabemos que por ahí te avisaron pocos días antes de que empezara el rodaje. Entonces, ¿cuántos días tuviste para meterte en este personaje y qué tanto te costó?
Así es, pues sí, fue una preparación expresa, o sea, fueron 5 días en, como para realmente absorber toda la información, los 10 capítulos, y fue muy emocionante, ¿no? O sea, sí, por un lado era como de, ay, Dios mío, voy a tener tiempo de preparar todo este arco, porque pues, eran 3 meses y medio de filmación, yo tenía que entrar sabiéndole, conociendo la historia perfectamente, pero pues afortunadamente me dio tiempo y también era muy importante como encontrarle el hilo conductor a Dalí, ¿no? Y lo encontré en Marvin, el personaje que es mi hijo, que lo interpreta brillantemente Nicolás Pindas, y pues él realmente es el hilo conductor de Dalí, aunque Dalí no lo entienda del todo, ¿no? Pero lo hace todo por su hijo. Entonces lo empecé a construir a partir de ahí, a partir de las máscaras que él se va generando como para sobrevivir la sociedad, porque creo que todos hacemos máscaras para confrontarnos con la sociedad y de allí muchas de ellas le estorban. Entonces quería entender de dónde venían, quería entender cuáles eran esas máscaras e irlas creando y cuáles le estorban y de qué manera, ¿no? Y eso fue el viaje para empezar a construir Dalí.
Oye, ¿de quién es esta serie?
Pues está en Star Plus, es de la plataforma de Star Plus, okay. Que es esta plataforma que también es parte de Disney, que tiene muchísimo otro contenido además de Fabricantes de OVNIs, pero les juro que no se van a arrepentir con Fabricantes, y es una historia que se desarrolló primero en Argentina, en una productora que se llama Pampa Films, quienes empezaron a desarrollar la idea y luego ya la trajeron a México y la adaptaron ya varios escritores aquí, entre ellos Marco Lagarde, que estuvo trabajando con la historia para traerla como al contexto mexicano y a un pueblo minero como los pueblos mineros de Hidalgo, pero ellos en las montañas. Esa es la adaptación que hicieron aquí para Barrio del Cobre. Está como muy inspirado en los pueblos aledaños de Real del Monte. Incluso ahí aparece San Miguel del Oro, que es Real del Monte. Filmamos a Real del Monte ahí. Y en otros pueblos de Hidalgo, como Encarnación, también filmamos en Texcoco. México luce hermoso. Son unas locaciones increíbles. Y la verdad es que el arte, el vestuario, todo está padrísimo.
Oye, yo de verdad, ya es la segunda vez que pongo el tráiler y yo ya quiero verla. Pero además, también igual tienes grandes compañeros, grandes actores. ¿Cómo fue trabajar a lo mejor con Juan Carlos Colombo, con la señorona, Susana Alexander, y con grandes otros actores?
Grandes actores, totalmente. Pues ellos conforman el Consejo de Ogarrio del Cobre, ¿no? El Honorable Consejo de Ogarrio del Cobre, y son estos actores de una trayectoria increíble que además crearon unos personajes entrañables, y trabajar con ellos pues fue un sueño, ¿no? Son personas muy generosas, como dices, la señorona Susana Alexander, o sea, ella llega con la mejor actitud al set todos los días, entendiendo que nuestro trabajo es un privilegio tenerlo y un privilegio hacerlo, ¿no? Y es un gozo jugar, y era una energía que contagiaba a todos, ¿no? Y efectivamente también están ahí Otto Sirgo, está Odiseo Bichir, José Carlos Rodríguez, María del Carmen Farías, Aída López, Carla Farfán, en fin, es un elenco maravilloso. Fue un sueño trabajar con ellos, por supuesto muy intimidante al principio, ¿no? Decir, estoy trabajando con tesoros de la nación, ¿no? Okay. Pero realmente fueron maravillosos, y se ve nuestra química en pantalla, se ve el amor que tuvimos por la historia, y es una historia que se vuelve muy coral, ¿no? Es el consejo de estos actores que menciono, y Dalí, ¿no? Tratando de salvar al pueblo.
Oye, ¿y este se podría considerar como el último trabajo de la señora María del Carmen Farías?
Pues la verdad es que, pues sí, en paz descanse María del Carmen, lamentablemente nos informaron hace pocos días que falleció. Uh-huh. No sé si es su último trabajo, porque esto lo filmamos hace 2 años.
Okay.
Yo sospecho que en estos 2 años ella debe haber filmado más cosas que estarán por salir. Sí, esto lo fue en el 2022, pero bueno, ese es el trabajo más reciente que podemos ver de ella, y realmente hace una construcción de personaje increíble. Es un personaje muy divertido, Pepita, y pues sí, hace poco que leí una de las escenas que grabamos y yo la verdad es que no pude más que llorar, porque pues fue una experiencia muy bella trabajar con ella. Claro. Y creo que generamos una relación muy bella en tanto en el rodaje como en la serie, ¿no? Dalí con Pepita.
Claro.
Oye, pero cuéntanos, ¿qué tan difícil, a ver, es fabricar estos ovnis también en el trabajo de producción? Porque pues, yo me imagino que debe ser muy difícil, claro, hacer crear a todas estas personas.
¿Por qué crees que se tardó 2 años en salir? Pues los ovnis necesitan postproducción, harto efecto especial, ¿no? Pero sí, nosotros pues fabricamos uno muy casero, pero la verdad es que le echamos mucho ingenio. Y la verdad es que se van a divertir mucho descubriendo cómo es que este consejo de ancianos y Dalí empieza ellos con sus manos a hacer este ovni, y cuál es el plan que crean para atraer estos turistas. Y la verdad es que sí, o sea, fue un reto enorme. No les quiero spoilear nada, ¿no? Pero yo le tengo pavor a las alturas, por ejemplo, y pues para lanzar un ovni, no se puede lanzar desde abajito, entonces tuvimos que filmar muchas cosas encima de un, como decían ahí por ahí, es un globo, ¿no? Nos tuvimos que subir un globo terráqueo, ¿cómo se llama en estos?
Aerostático.
Sí, perdón, yo le estoy cambiando el nombre, pero pero bueno, un viento que eso se sentía como Krakatoa, casi moríamos, y la verdad es que pues de estas cosas de filmación que en cuanto dicen acción uno tiene que estar totalmente en personaje, tranquilo y calmado y seguir con la historia. Pero pues sí, fue un reto fabricar estos ovnis y pronto muy gozoso, la verdad.
Oye, a ver, ¿y cuántos capítulos son?
Son solo 10 capítulos, son 10 capítulos de 20, 30 minutos aproximadamente dura cada capítulo, y se van como agua, te picas, la verdad es que está muy entretenida. Todo el mundo que me ha dicho que la ha empezado así, diciendo, bueno, voy a ver uno o dos, se pican y se van como, se va como hilo, y se quedan viendo toda la serie, ¿no? O sea, hacen su maratón. Porque la verdad es que sí quedó muy, muy entretenida, y creo que tiene muchas cosas que ofrecerle al público. Es una historia con muchas capas, tira, ¿no? Y lo que hay que hacer es que la mentira de ¿no? Las mentiritas blancas, las mentiras más grandes, ¿no? Incluso ahí hay una trama de una presidenta que quiere ser, bueno, presidenta municipal que quiere ser reelecta, y todas las mentiras que nos cuentan los políticos, ¿no? Un poco yo hago el paralelo con si crecen los ovnis o si crecen en el político honesto, necesitan también un acto de fe, ¿no? Creer en ellos, y quién los ha visto realmente.
Claro. Oye, yo sé, Jerónimo, a lo mejor esto no te corresponde a ti, pero luego somos así, ya consumimos la primera temporada y ya queremos rápido la segunda. ¿Se va a hacer una segunda temporada? ¿Dejaron abierto, digamos, la posibilidad, o es la única temporada que va a haber del fabricante de ovnis?
Quedó abiertísimo al final, la verdad es que deja muchas incógnitas. Y ya mucha gente me está escribiendo de quiero saber qué pasa en la segunda temporada y demás. Pero efectivamente, como dices, pues no me corresponde a mí, ¿no? Si por mí fuera ya la hubiéramos grabado. Pero ahorita estamos pues a la espera de ver qué decide la plataforma y todas las personas involucradas, etcétera. Hay muchos tomas de decisiones ahí, y pues ojalá sea una segunda temporada, porque la verdad sí, a la gente le está gustando mucho y se están quedando con muchas dudas de porque eso también juega mucho la historia, ¿no? Juega con la ciencia ficción desde un lugar muy padre, donde le permite al espectador también tomar la decisión en ese acto de fe de si creer o no en los ovnis, ¿no? Porque nosotros pues estamos fabricando una ficticia, pero quizás por allí si hay uno ahí, quién sabe, ¿no? Y eso es muy padre. Entonces sí deja muchísimas cosas sin resolver la serie.
Oye, Jerónimo, has hecho algunas películas y demás, pero ahora que ingresas a las series, ¿qué te gustó más, las series o el cine?
Pues mira, me gustan ambos, ¿no? Creo que el contraste que más hago y donde más he trabajado es el teatro. He hecho películas, sí, una película es más condensada, quizás a veces es más fácil no perderse en la historia, y esto era un verdadero reto porque, como les digo, son como 3 meses y medio de filmación y uno tiene que saber en cada toma exactamente dónde está parado el personaje, en qué punto de la historia, ¿no? Así esté grabando el final, al principio del rodaje, ¿no? Cosas que pueden suceder así, y uno tiene que entender todo el arco emocional en todo momento. Es lo mismo en una película, pero es más condensado. Pero la diferencia grande que he encontrado es con el teatro, ¿no? Y no lo digo desde un punto de vista de técnica actoral, sino sobre todo con la comedia, ¿no? La comedia es un medio que en el teatro se puede probar. Yo puedo probar alguna función y si no cayó el chiste, tengo la siguiente función para quitarle la pausa, moverle un poquito aquí y ya cayó, ¿no? Y ir perfeccionando así la todo el personaje. Y aquí pues no hay esa retroalimentación inmediata, no existe para la comedia, ¿no? Entonces estamos trabajando un poco ya con la experiencia que tenemos, dejando el ritmo también a los editores, es algo en lo que no estamos en control los actores, y pero creo que se hizo un trabajo increíble y efectivamente potencializa la comedia muchísimo y está gustando mucho.
Oye, pero ¿no te han llegado por ahí también mensajes de que sí les divirtió o algo así? O sea, fuera de los que quieren ya ver qué pasó con el final, ¿no te han llegado otros mensajes?
No, pues solo de eso, de que les ha encantado, de que la verdad les ha divertido mucho, de que la verdad no se esperaban una comedia así tan fresca, un riesgo así de una plataforma, y que están, la verdad, muy agradecidos también la gente de recibir este tipo de contenido, donde creo que también al espectador no se le ve como hacia abajo, o que tratan de masticarle la historia demasiado, sino al revés, son historias con riesgo, complejas, que tienen muchas capas, y creo que eso ha sido el comentario principal que he recibido, que la gente se pica, se engancha, se entretiene, se la pasa increíble y quieren ver más.
Oye, pero además, justo lo que platicábamos al inicio, Jerónimo, que y lo que nos mencionas ahorita, la gente se divierte, la gente se entretiene, es algo que creo que es un producto que contadas las veces, quizá en un año, y muy contadas las veces, podemos encontrar tan fácil, sobre todo en una plataforma. Pero además, y mi pregunta ¿es para toda la familia?
Sí, la verdad, sí. Fíjate. O sea, está pensada como para de 10 años en adelante. La verdad es que no considero que haya temáticas complejas para generaciones menores a 10 años en adelante, pero quizás se pueden perder un poco en la historia, pero se puede ver con toda la familia, y pues habrá chistes que caigan con distintas generaciones, ¿no? Creo que sí puede disfrutarse muchísimo en familia sin temor a que vaya a aparecer algo que tengan que explicar incómodamente, ¿no? Uh-huh. No hay nada así. Entonces eso también me llena de orgullo, que puede ser algo que pueden ver muchísimas generaciones.
Oye, por acá nos dicen que ya están listos para ver Fabricante de OVNIs. Andrés Guerrero nos dice, sí lo dejaste con las ganas de verla.
Ay, qué bueno, de eso se trata. Y que me cuente qué le parece.
Sí.
Que comenten a ver si le gustó.
Es que de verdad, y yo te lo decía, yo vi dos veces el tráiler. Y me encantó, y a mí, yo también igual, ya estoy de que ya me voy a ir porque yo quiero ver esta serie, me quiero divertir, creo que llega en un momento en el que nos hace falta eso, ¿no, Jerónimo? De pronto escuchamos que si el asalto, el robo, que si elecciones, que si esto, que si el otro, que si el Medio Oriente, y de pronto decimos, a ver, descansa la mente, y qué mejor con Fabricante de OVNIs.
Qué mejor, totalmente, y creo que la comedia es muy necesaria, también porque es muy sano reírnos de cosas que nos duelen a veces, ¿no? Entonces, como les digo, por ahí hay una trama política aquí, pero está jugada con mucha farsa y nos podemos reír de cosas muy reales que nos suceden, y eso también es sano, ¿no? Cuando nos reímos ya de sucesos que nos han pasado, quiere decir que estamos en un proceso de sanación de eso, ¿no? Y la comedia nos permite tocar temas allí complicados desde un lugar muy entretenido, la verdad, tampoco es algo que busque, también es conmovedor, pero no busca choquearnos ni nada, sino que busca entretenernos, y es muy válido entretenernos con una historia de este tipo, ¿no?
Definitivamente. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta complicada?
Por favor.
¿Cuál fue la mejor escena para ti de todo Fabricante de OVNIs?
Hijo, ¿la mejor escena para filmar o la mejor escena que vi en la pantalla? Porque,
No lo había pensado de esa manera, pero ahora, ándale, de las dos.
Las dos, mira. Pues mira, voy a empezar con lo mejor que vi en la pantalla. Es el episodio número 3, es hacia el final. Es un momento muy sencillo, donde está todo el honorable Consejo de Barrio del Cobre, y yo, y ya tomamos la decisión de que vamos a fabricar un ovni en conjunto, y entonces es todo ese preparativo de cómo vamos a empezar, todas las herramientas, todos los elementos. Entonces, la verdad es que eso en pantalla es muy divertido, muy emocionante, y para mí es mi escena favorita. Y al final, tengo un monólogo muy largo ahí, muy entretenido, de cómo un poco un pitch de ventas ahí que hago como Dalí Montoro, que la verdad fueron como 2 días que estuvimos encerrados ahí el honorable consejo y yo, donde les planteo todo el plan, y fue muy divertido jugar con ellos, fue muy divertido tenerlos a todos en un mismo lugar y poder tener la oportunidad de que Dalí les hablara a cada uno. La verdad es que es una de las escenas más divertidas que fue filmarla y hacernos reír mutuamente en el set, fue maravilloso.
Oye, de verdad, muchísimas gracias por esta charla, Jerónimo, y de verdad que gracias también a todo el equipo, a esta plataforma de Star Plus que nos está trayendo esta serie, que creo que nos hacen recordar que la vida se trata de muchas cosas, pero entre ellas el amor, la amistad, la fe, la confianza, el trabajar en equipo, el ser justamente eso, una sociedad.
Totalmente, y ese es el mensaje de la historia, ¿no? Ellos trabajan para salvar a su pueblo y el bien común.
Jerónimo, te mandamos un abrazote.
Muchas gracias, abrazo de regreso para ustedes.
Gracias. Oye, Jerónimo, el último, ¿cuáles son tus redes? Digo, para ahorita que veamos la serie, pues ahí te escribimos, ¿no?
Ahí me comentan, claro. Me pueden encontrar en Instagram como Jero Best, Jero con J, Best como el mejor en inglés, B grande EST, y en Twitter me encuentran como Best Jerónimo.
Ahí está. Ahora sí, muchas gracias, Jerónimo. Abrazote.
Gracias a ustedes.
Bye, bye. Oye, la verdad es que sí, a mí sí se me antojó ver esta serie, Fabricante de OVNIs, en Star Plus.
Diferente, además.
A partir del 3 de abril se estrenó. Uh-huh. Entonces, ahí está, Fabricante de OVNIs. Algo relajado ya.
Habrá que verlo. Sí. Suena interesante, la verdad. Y también los pósters por ahí se ven muy bien.
El tráiler se ve interesante. Yo sí lo entendí. Sí,
aquí lo estaba viendo.
Por cierto, hay un perrito actor. Ajá. Un xoloscuincle. Que se llama, ¿cómo?
Moquillo.
Ese tipo de cosas que dices, ah, está curioso.
Pues sí, para que den más risa. Sí, ya me imagino cómo le gritan ahí.
Porque no todo en la vida tiene que ser serio y cuadrado. Uh-huh. También podemos reírnos y relajarnos, por lo menos en un día tranquilo.
Oye, y una comedia diferente, porque sí. Luego sí tenemos muchas leyendas en México, pero no siempre hablan de justamente de ovnis o algo así.
O no las conocemos.
También.
No, nada más conocemos las típicas, la Llorona, uh-huh. el ropavejero, que con eso nos asustaban, pero de ahí en más. Pero en este caso, y es verdad, imagínate, ¿qué tienes que hacer para salvar a tu pueblo de que se quede como un pueblo fantasma? Se están yendo todos, necesitas llamar la atención y que se haga más dinero ahí en ese lugar. Entonces está padre. Pero bueno, oye, lo que también está padre y no es lo de Shakira. Uh-huh. Anuncia sus primeras fechas de conciertos de esta gira, Las Mujeres No Lloran. Y hubo quien puso por ahí en los titulares, Shakira deja fuera a México de su tour mundial. Y decía, por favor, apenas anunció 14 fechas, todavía le falta. Si es así, entonces dejó también fuera Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Guatemala, Ecuador. O sea, dejó fuera entonces a prácticamente
sí, muchísimos países.
Toda América Latina. Todo Europa, ¿no se va a presentar en España? No, hombre, cuando... Te lo aseguro que en España es donde más va a vender.
¡Ay, imagínate!
¡En Barcelona! Allá va a vender un titipuchar de Shakira. Pero
que
bueno,
se desaparezca, pique un ratito cuando vaya.
O la suegra. ¡Ah! No, pero bueno, fíjate que anunció ya, prácticamente son 14 fechas las que anuncia Shakira. La mayoría son en Estados Unidos. Hay por ahí creo que una o dos en Canadá. Y párale de contar. Pero, yo insisto, espérense tantito porque al ratito va a anunciar, por supuesto, todas las fechas de América Latina. Y así como tú lo decías también hace ratito, deja tú de que espérense tantito. Vayan preparando la cartera.
Sí. Porque luego va a estar difícil. Pero sí, yo creo que no sé cuánto se vaya a tardar porque hay artistas que sí, de pronto, hasta que van a la mitad del tour o hasta que lo van empezando, anuncian más fechas. Entonces también, no se desesperen si en esta primera parte no anunció, que yo creo que sí, ya decíamos también, no creo que no vaya a Colombia, por ejemplo, como no va a regresar. Entonces, pues nada más queda esperar, que también son muy pocas fechas para Estados Unidos y Canadá, si 14 se me hacen poquitas, entonces yo creo que también sí le va a aumentar.
Sí, va anunciando poco a poco las fechas del tour mundial, ese sería el encabezado, y no deja a México fuera. No, pero Estados Unidos no es el mundo, México también forma parte del mismo mundo, y espérense tantito, yo sé que Shakira sí lo va a anunciar.
Y también Guadalajara.
Claro.
Forma parte de México, que no se olvide.
Claro, no. Ay, por favor. No, ya sí. Sí viene. Y si no, pues nos vamos a...
Pues nos vamos.
Desde allá.
Habrá que ver.
Desde Colombia transmitimos el programa, ni modo. Todo por llevar la información.
Claro.
¿Cómo?
Claro que sí. ¿Cómo los vamos a dejar sin eso?
No, imposible. Oye, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo de tercera llamada. Ya prácticamente nos tenemos que despedir. Gracias a Charlie que se queda en los controles. Lulú que estuvo en los teléfonos y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan bonita tarde.